Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Vengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 23 de junio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el sábado por la tarde, aviones militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un bombardeo sobre instalaciones nucleares en Irán. Y de esta manera, bueno, pues ya se marca el involucramiento directo de la Unión Americana en el conflicto entre Teherán e Israel. En su primera respuesta tras los ataques de Estados Unidos, el Parlamento de Irán aprobó el cierre del Estrecho de Hormuz, a través del cual fluye alrededor del 20% de la demanda mundial de petróleo y de gas. En tanto, legisladores republicanos y demócratas allá en los Estados Unidos denunciaron que Donald Trump violó la Constitución al ordenar bombardeos sin autorización del Congreso. Y bueno, pues obviamente luego de que fueron atacadas las instalaciones nucleares allá en Irán, el precio del petróleo se fue para arriba, le vamos a decir, pues en cuanto está cotizando el Brent, también como el West Texas y la mezcla mexicana de valores, y también el comportamiento de los mercados financieros tanto en Asia como en Europa. Le estaremos dando a conocer pues los detalles. Las intensas lluvias de este domingo provocaron que se desbordara el Río Verde, que desciende en la presa Los Cuartos, esto en Naucalpan, en el Estado de México, lo que ocasionó severas inundaciones, principalmente en la colonia San Rafael Chamapa. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues las lluvias que no paran desde hace ya prácticamente 48 horas provocaron inundaciones, caída de bardas y árboles en distintos puntos de la capital de la República. Ayer, durante su gira por Campeche, la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, estimó que en el mes de julio próximo se va a normalizar el abasto de medicamentos en todo el país. Desde este lunes y hasta el próximo 2 de julio se realizará el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para discutir y analizar al menos 20 reformas y leyes secundarias. El día de hoy, en sesión del Consejo General del INE, se perfila imponer una multa a Morena por 21 millones de pesos por no presentar los informes de gastos de pre-campaña a diputaciones y senadurías del proceso electoral de 2024. Miles de personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México el fin de semana para formar una bandera monumental de la diversidad en el marco de la Semana del Orgullo, que tendrá su gran marcha el próximo 28 de junio. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que el sábado por la tarde, tarde-noche, bueno, pues se dio a conocer que aviones militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un bombardeo sobre las instalaciones nucleares de Irán. El ataque tuvo como objetivo principal las instalaciones de Fordó, Natanz e Isfahan, consideradas estratégicas para el programa nuclear de Irán. En la llamada Operación Martillo de Medianoche, que duró 18 horas, Washington utilizó 125 aviones desplegados para transportar 75 proyectiles, incluidas 14 bombas anti-búnker. El presidente Donald Trump calificó los ataques contra Irán como un éxito militar espectacular. En un mensaje desde la Casa Blanca afirmó que las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán fueron totalmente destruidas. Así lo dijo el presidente de los Estados Unidos.
Nuestro objetivo era la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear planteada por el patrocinador estatal número uno del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un espectacular éxito militar. Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente borradas. Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles. Esto no puede continuar. Habrá paz o habrá tragedia para Irán mucho mayor de lo que hemos presenciado en los últimos 8 días.
Y bueno, quien dio declaraciones a la cadena NBC fue el vicepresidente J.D. Vance. Él afirmó que su país no está en guerra con Irak, sino que está en guerra con su programa nuclear, y también se negó a confirmar si los sitios atacados habían sido destruidos por completo.
Nosotros no queremos eso. Nuestros aliados en el Medio Oriente no quieren eso. Israel no quiere eso. Y es uno de los temas que une a los árabes con los israelíes. Nadie de ellos quiere que los iraníes tengan un arma nuclear porque saben que eso sería lo contrario a la paz. Y para la gente que está preocupada por un posible conflicto militar, número uno, el presidente más que nadie está preocupado por todos los conflictos militares en los que no estamos involucrados. Nos involucramos por un tema puntual, hacer un esfuerzo para eliminar el programa nuclear iraní. Esa seguirá siendo la meta de la política exterior estadounidense y esa será la meta que motivará nuestras acciones en las semanas y meses que vendrán.
Y bueno, al interior de la Unión Americana, pues no están muy contentos. Fíjese, legisladores republicanos y demócratas, pues están denunciando que Donald Trump violó la Constitución al ordenar bombardeos sin autorización del Congreso. Y vámonos justamente hasta la Unión Americana y está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene pues más información sobre las reacciones que ha generado este ataque militar estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán. Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Uno de los fines de semana más trascendentales en la historia moderna de los Estados Unidos. Esto después de que un ataque prácticamente quirúrgico a manos de la Fuerza Aérea Norteamericana entró en espacio aéreo iraní, atacando sus centros donde presuntamente están enriqueciendo uranio para que presuntamente se convirtiera esto eventualmente en una bomba nuclear, y utilizando uno de sus armamentos más poderosos, que son los bombarderos stealth, los B-2, estos aviones que tienen una forma de una ala en delta. 14 de ellos, Juan Manuel, salieron muy temprano por la madrugada del viernes desde su base allá en muy cerquita de Kansas City, Missouri, hacia Irán. Pero ojo, despegaron 14 y despegaron 14 rumbo a la dirección opuesta de Irán. Despegaron rumbo al oeste, rumbo a las islas del Pacífico de Guam, pero en pleno vuelo, a 1 o 2 horas de haber despegado, la mitad de este escuadrón de 14 bombarderos B-2 literalmente da la vuelta en U y comienzan su viaje de 14 horas hacia el cielo iraní, obviamente reabasteciendo en combustible 3 veces en el aire y entrando en el Mediterráneo a 1 hora del espacio aéreo de Israel. Se le incorporan 15 aviones F-35 también stealth para escoltarlos adentro del territorio iraní. En cuanto entran, automáticamente se lanzan desde el Golfo Pérsico, dentro de submarinos norteamericanos, un sinnúmero de misiles Tomahawk para continuar con este camuflajeo de esta misión, para confundir a los iraníes, que ni una sola bala, ni un solo avión pudo despegar antes de que estos aviones, estos 7 aviones, lanzaran un total de 14 bombas de más de 30.000 libras de explosivos, destruyendo, según lo que dice la autoridad militar, todos los centros de enriquecimiento de uranio del régimen iraní. Pero ojo, no pudieron confirmar, y eso es lo que tiene a todo el mundo en alerta, cuando salió el vicepresidente de las entrevistas del domingo, los shows de talk shows del domingo de los políticos, no pueden confirmar si destruyeron todo el arsenal nuclear, y eso por su momento tiene en mucha preocupación el resto del país. Donald Trump habló la misma noche del sábado, obviamente felicitando a su ejército, felicitando la misión, dándole ahora sí que golpes al pecho de su gran victoria. Me recordó muchísimo el discurso de Barack Obama, el aspecto de que escogió Donald Trump, podría ser más irónico, que tanto odia Obama y tanto lo quiere copiar. Cuando Obama reporta que habían matado a Osama Bin Laden, utilizó este cuarto del lado este de la Casa Blanca con un traje oscuro, una corbata roja, y Donald Trump hizo exactamente lo mismo y casi hasta usando las mismas palabras, cosa que se me hizo curioso, por tanto que odia a Donald Trump a Obama, lo acaba imitando. Pero bueno, al final de cuentas el discurso de siempre, diciendo de que es ahora tiempo de paz, ya se hizo este ataque, Irán tiene la opción de negociar o hundirse, y que no se atreva a Irán a ponerle un solo dedo a ninguna tropa norteamericana o suelo norteamericano, si no habrán más ataques y según Donald Trump serán mucho más fáciles que este. Así las cosas, compañero. Un fin de semana histórico y afortunadamente el mundo sigue en pie. Así es. Y no hay tercera guerra mundial todavía.
Así es, mi querido Francisco, te agradezco mucho tu reporte. Francisco Villalobos, desde los Estados Unidos, corresponsal de Grupo Fórmula. Pero pues obviamente los iraníes no se van a quedar con los brazos cruzados. Fíjese, en la primera respuesta tras los ataques de Estados Unidos, el parlamento iraní, bueno, pues aprobó ya el cierre del estrecho de Hormuz, a través del cual fluye alrededor del 20% de la demanda mundial de petróleo y de gas. Pero previamente, Abbas Araghchi, el exministro iraní de Relaciones Exteriores, aseguró a través de las redes sociales que los bombardeos tendrían consecuencias eternas y señaló que Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo. Y vámonos justamente hasta Tel Aviv, allá está Damu Sherpa, corresponsal de la agencia EFE. Adelante con tu reporte, Damu.
La guerra en Oriente Medio ha entrado en una nueva fase con la participación directa de Estados Unidos. Este domingo, hacia las 7:30 de la mañana, las sirenas antiaéreas despertaban a millones de israelíes ante una nueva oleada de misiles lanzados por Irán en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares en territorio iraní. Uno de los proyectiles impactó en una zona residencial al norte de Tel Aviv. Ahí vivía Shahar Keinan, de 42 años. Su casa ya no existe. Hasta hace unas horas, esto era nuestro hogar, relata. Como cada noche, él y su familia corrieron al refugio al oír las sirenas. Esta vez, cuenta, fue distinto. Todo empezó a colapsar. Milagrosamente, ni él ni su mujer, ni sus 3 hijos resultaron heridos. Din Elsdune, portavoz de la policía israelí, confirmó que en ese mismo refugio se protegieron medio centenar de vecinos, lo que evitó una tragedia aún mayor. 20 personas resultaron heridas en la zona, la mayoría leves. Elsdune subrayó también que una residencia de mayores cercana había sido evacuada apenas 4 días antes. En total, el ejército israelí contabiliza 22 heridos directos por los ataques y más de 9.000 desplazados desde el inicio de la guerra el pasado 13 de junio. A pesar del daño en infraestructuras clave, la censura militar impide ofrecer detalles por razones de seguridad. Mientras Tel Aviv trata de recuperar cierta normalidad, el conflicto se intensifica con el respaldo militar de Washington al gobierno de Netanyahu.
Gracias, Adamu Sherpa, corresponsal de la agencia EFE allá en Tel Aviv, en Israel. Y bueno, en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que México será siempre un factor de paz y reiteró el compromiso de su gobierno con la política exterior basada en principios constitucionales como la no intervención y la solución pacífica de controversias. También instó a la Organización de las Naciones Unidas a desempeñar un papel activo en la construcción de la paz en Medio Oriente. Y en este marco, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya se evacuó de Medio Oriente a 175 mexicanos, quienes afirmó salieron de manera segura y ya se encuentran a salvo. Y bueno, le comentaba que luego de que Estados Unidos lanzó este ataque el sábado pasado a las instalaciones nucleares iraníes, bueno, pues se dispararon los precios del petróleo. El crudo Brent subió 2.6% y alcanza ya los $79 por barril. El West Texas Intermediate está en los $75.76 y la mezcla mexicana cotiza en $70.41 por barril. Y fíjese, en los mercados financieros, la incertidumbre también se reflejó en caídas moderadas. Esto en los futuros, los futuros. Fíjese, el Standard & Poor's y el Dow Jones estaban perdiendo 0.4%, mientras que el Nasdaq retrocedió 0.5 puntos porcentuales. Los mercados allá en Asia pues ya cerraron con resultados mixtos. Mientras tanto, allá en Europa, en el viejo continente, las bolsas están abriendo con bajas generalizadas. El euro cotiza en 22 pesos con 8 centavos. Y vamos a cambiar de tema y nos vamos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer la selección mexicana de fútbol empató a 0 contra su similar de Costa Rica en este duelo de dos timoneles, de dos directores técnicos mexicanos. Por un lado, pues en el lado de México, Javier Aguirre, y del lado de Costa Rica, el Piojo Herrera. Pero con este empate, bueno, pues la selección mexicana pues se va a jugar el próximo partido contra Arabia Saudita. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol terminó como líder de su grupo en la Copa Oro tras empatar sin goles con Costa Rica en un partido muy desabrido en Las Vegas. En el Mundial de Clubes, Pachuca terminó siendo eliminado en la primera fase después de caer 3-1 ante Real Madrid, mientras que Monterrey sigue con las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda después de empatar sin goles con River Plate. En la NBA, el Thunder de Oklahoma se llevó el título dentro del séptimo y último juego de la serie final, después de vencer en casa a los Pacers de Indiana, mientras que en el tenis, previo al arranque de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz se llevó el torneo de Queens, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos ahora con Polo Espejel, porque bueno, pues estas fuertes lluvias que se han registrado pues prácticamente ya desde hace 48 horas de manera intermitente, baja un poquito y luego bueno, pues continúa, pero la verdad es que durante este periodo no ha dejado de llover, pues ya provocaron severos problemas, y uno de ellos fue pues el desbordamiento del Río Verde que desciende en la presa Los Cuartos, esto en Naucalpan, en el Estado de México, lo que ocasionó pues graves inundaciones. Polo, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que una precipitación inusual de 50 milímetros, que junto con la acumulación de basura redujo la capacidad del cauce del Río Verde, provocaron un desbordamiento parcial a la altura del puente vehicular de Altamira, inundando las calles de la colonia San Rafael Chamapa, descartando que haya sido la presa Los Cuartos la que desbordó, de acuerdo con el gobierno municipal de Naucalpan. Este desbordamiento afectó a cerca de 50 viviendas ubicadas en zonas próximas al cauce, que representaron un ingreso de agua con afectaciones menores a los 50 centímetros y que desde la tarde de ayer están siendo atendidas gracias a que lograron descender los niveles de agua y se está trabajando en el retiro de lodo y limpieza de casas y calles. Debido a las afectaciones, se activó el plan DN3 por instrucciones del gobierno federal en la zona, con el despliegue de maquinaria pesada, personal de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y Protección Civil Estatal. Desde el mes de febrero, la Comisión Nacional del Agua se mantiene trabajando de forma permanente en coordinación con el gobierno municipal para lograr el retiro de un tapón de basura en el túnel de 2.4 metros de diámetro que conecta las compuertas con la obra de toma, lo que impide el adecuado flujo del agua. A la fecha, se ha logrado el retiro de 700 toneladas de basura en la presa Los Cuartos, a más de 20 metros de profundidad, aunado al retiro de 200 toneladas de basura que el gobierno estatal y municipal retiraron en una jornada de limpieza hace apenas un par de semanas. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel, con este reporte, esta inundación, este desbordamiento del Río Verde allá en Naucalpan, en el Estado de México. Pero las lluvias se registran no solamente en el área metropolitana y la Ciudad de México, sino en varias partes de nuestro país. Fíjese, nos escribe desde San Juan del Río Mireya Romero. Ella dice pues que todo el fin de semana ha llovido en Querétaro, y el río San Juan está ya muy crecido. Y aprovecho, bueno, pues para mandar saludos justo a quienes nos siguen a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. El usuario Munex Munex, como todos los días, ya está aquí presente. Dora Sainz y Víctor Conde, y obviamente a Mireya Romero. Y bueno, aquí en la Ciudad de México también hubo afectaciones por las lluvias. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos qué pasó. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Derivado de las lluvias de este domingo, se activó el operativo Tlaloc para la atención de emergencias y afectaciones en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas reportaron 54 encharcamientos en la vía pública. Además, se desplegaron en toda la ciudad 572 agentes entre policías de tránsito, trabajadores en cuadrillas para la atención al drenaje, así como personal técnico y operativo, 117 vehículos entre camiones y hidroneumáticos, unidades de tránsito, equipos de bombeo de emergencia, así como pipas de agua tratada. Desde el Centro de Mando Operativo para la Atención de Emergencia por Lluvias, se informó sobre el retiro de 34 árboles caídos y un poste. Además, atención a dos cortocircuitos. También se reportaron controlados los niveles de desfogue del agua pluvial por medio del drenaje profundo en Río de los Remedios, en Azcapotzalco, viaducto desde Insurgentes a Río Churubusco, así como calzada Ignacio Zaragoza, esquina con Río Churubusco, en los límites de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza. Las demarcaciones donde se presentaron mayores precipitaciones fueron Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, así como Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Miguel Hidalgo, Iztapalapa, y con lluvias ligeras en el resto de la ciudad. Este domingo, en la ciudad llovió más de 15 millones de metros cúbicos de agua, mientras que los lugares donde se registraron el mayor número de encharcamientos están las colonias comuneros de Santa Úrsula, Centro, Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, Guadalupeín, en Álvaro Obregón, así como Lomas Altas, San Miguel Chapultepec, Periodistas, Sansures y El Escandón, en la Miguel Hidalgo. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos ahora con Laura Cardoso. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este lunes? Laura, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Iniciamos esta semana con lluvia, y es que de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican periodos de lluvia a lo largo del día, acompañados de cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas. La temperatura mínima se registró esta madrugada y así seguirá en estas primeras horas de la mañana, con valores cercanos a los 13 grados Celsius, por lo que se recomienda a la población salir bien abrigada si tiene que desplazarse temprano. Conforme avance el día, el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 19 grados, lo que mantendrá el ambiente templado, aunque sin llegar a ser caluroso. Las lluvias van a estar presentes de forma intermitente, principalmente por la tarde y noche, por lo que se sugiere tomar precauciones al conducir, ya que las precipitaciones pueden generar encharcamientos, reducción de visibilidad y tránsito lento. También se aconseja proteger documentos y dispositivos electrónicos si se realiza alguna actividad al aire libre. Además, se espera que las condiciones húmedas vengan acompañadas de vientos ligeros del noreste, con rachas que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora, lo cual acentuaría la sensación de fresco en las zonas altas de la Ciudad de México. Hay recomendaciones para todos, y es llevar paraguas o impermeable en caso de salir durante el día, usar ropa en capas, ya que las temperaturas serán variables, y en caso de tormentas eléctricas hay que evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles. Hay que consultar fuentes oficiales como la CONAGUA o la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para estar con las alertas actualizadas. En el caso de los automovilistas, hay que reducir la velocidad, hay que encender las luces incluso en el día, evitar frenar bruscamente, mantener una mayor distancia de seguridad, evitar los encharcamientos, revisar los limpiaparabrisas y luces antes de salir, no usar el celular mientras uno conduce, mantener las llantas llantas en buen estado, evitar distracciones y conducir con calma. Y todas estas recomendaciones, Juan Manuel, también las deben de tomar en cuenta los ciclistas y los motociclistas. Es mi reporte. Sí. Feliz inicio de semana.
Gracias, Laura. Igual para ti, un fuerte abrazo. Y bueno, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Campeche. Y ahí pues estimó que en el mes de julio, el próximo mes, se normalice el abasto de medicamentos en todo el país. Y también anunció que el Hospital de Ginecopediatría número 15 del IMSS, que está ubicado en Ciudad del Carmen, iniciará operaciones y esto será el próximo 30 de octubre. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos. Y luego también las farmacéuticas, que les gusta siempre algunas quedar en primer lugar, tuvimos que suspender una licitación, pero ya el domingo terminó prácticamente toda la compra de medicamentos y poco a poco están llegando a Campeche y a todo el país. En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos.
Y bueno, fíjese, a partir de hoy hasta el próximo 2 de julio se va a realizar el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, en donde se va a discutir y analizar al menos 20 reformas y leyes secundarias, principalmente en materia de seguridad, desaparición forzada, telecomunicaciones y competencia económica. Y el día de hoy, este lunes, en sesión del Consejo General del INE, bueno, pues espera que este instituto imponga una multa a Morena por más de 21 millones de pesos por no haber presentado los informes de gastos de pre-campaña a diputaciones y senadurías del proceso electoral del año pasado. Por otra parte, se espera también que esta misma semana se reanude la sesión en donde se analizará la entrega de constancias de mayoría a jueces y magistrados electos el pasado 1 de junio. Los consejeros analizan 849 candidaturas para ratificar que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Karol G lanzó su quinto álbum de estudio titulado Tropicoqueta, un homenaje a las raíces latinas en que mezcla merengue, bachata, mambo y mariachi. Y bueno, pues cuenta también con colaboraciones de varios artistas, entre ellos Marco Antonio Solís, Manu Chao y Faith. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Cari fratelli e sorelle, si
Papa 6. Queridos hermanos y hermanas, llegan noticias alarmantes desde Medio Oriente, especialmente de Irán. En este dramático escenario que incluye a Israel y Palestina, el sufrimiento cotidiano de la población corre el riesgo de caer en el olvido, especialmente en Gaza y otros territorios donde la urgencia de una ayuda humanitaria adecuada es cada vez más acuciante. Hoy más que nunca, la humanidad clama y suplica por la paz. Es un clamor que exige responsabilidad y razón, y no debe ser sofocado por el estruendo de las armas y las palabras retóricas que incitan al conflicto. Todo miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral: detener la tragedia de la guerra.
Bueno, pues es la voz del Papa León XIV. Ayer, después del rezo del Ángelus y a propósito del bombardeo del fin de semana de los Estados Unidos contra instalaciones en Irán, bueno, pues el sumo pontífice advierte que la guerra no resuelve los problemas, sino que los amplifica, por lo que hace un llamado a la comunidad internacional a frenarla, dijo, antes de que se convierta en un abismo irreparable.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 p.m, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 23 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Se utilizaron bombarderos fantasma B-2 Spirit para atacar con las rompebunkers. Se dispararon misiles Tomahawk desde un barco en el Golfo Pérsico. Donald Trump rompió su promesa de sacar a Estados Unidos de todos los conflictos armados. Se inició ilegalmente una guerra sin aprobación del Capitolio. ¿Y todo para qué? Para que, al fin, nadie sepa dónde está el uranio enriquecido de Irán. Al estilo de la 4T con sus grandes reformas, en el operativo militar norteamericano son evidentes los daños, pero no están nada claros los resultados. Ni el Pentágono ni los servicios de inteligencia de Israel tienen certeza sobre el material nuclear iraní. Y si el Mossad no sabe algo, seguramente no existe. Una de las versiones es que el régimen de Teherán habría evacuado el peligroso material antes de los bombardeos, pues son pequeños contenedores que caben en las cajuelas de un puñado de autos. Ahora resulta que transportar uranio enriquecido es como llevar ropa a lavar. Así que una de dos, el ayatolá Khomeini aplicó la de me cambio de casa antes de que llegue el SAT, o los bombardeos de Trump fueron puros fuegos pirotécnicos. Pero él insiste en que fue un éxito, porque obviamente tiene otros datos.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Trump prometió en campaña sacar a Estados Unidos de las guerras internacionales. Ahora ha bombardeado las instalaciones nucleares de Irán. Es un ataque no provocado en términos del derecho internacional, pero hay que reconocer que el programa nuclear de Irán sí es un peligro para el mundo.
Bajo reserva en el Universal.
En más de una dependencia federal hay dudas sobre el Mundial 2026. La razón, Irán logró su pase a la Copa del Mundo 2026, y el pequeño detalle que parece haber escapado a muchos es que Estados Unidos, uno de los países sede, acaba de cerrar las puertas a ciudadanos iraníes tras su más reciente bombardeo contra instalaciones militares en ese país. Más allá del fútbol, el asunto abre interrogantes diplomáticas de gran calado. ¿Qué hará Washington si los jugadores iraníes no pueden pisar suelo estadounidense? ¿Cómo responderá la FIFA si uno de sus 48 calificados no tiene permiso de entrada? ¿Y México? ¿Nuestro México ya estudió todas las aristas del tema?
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Medio Acapulco no tiene agua potable y Abelina López Rodríguez ni se sonroja. Ella está preocupada por burlar la transparencia y los cargos de la Auditoría Superior de Guerrero por el desvío de 898 millones de pesos. No es tema del huracán Eric, sino problemas en el abasto originados en CAPAMA, organismo encargado del abastecimiento de agua y saneamiento de Acapulco. A ver quién pone en orden y a trabajar a Abelina.
Trascendió en Milenio.
Que tras aplazar 4 veces la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados presidida por Sergio Gutiérrez Luna y el Senado encabezado por Gerardo Fernández Noroña iniciarán hoy los trabajos para desahogar a máxima velocidad hasta 27 leyes secundarias pendientes. Aunque primero celebrarán la sesión del Congreso General y luego irán a sus respectivos recintos para comenzar la discusión y votación de los proyectos. Haya o no dictámenes. A los nuevos tiempos de la política.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
Trump sí es capaz de emprender aventuras bélicas. Trump ya intervino militarmente en el extranjero sin el consentimiento de su Congreso. El vicepresidente Vance hizo ayer este discernimiento: no estamos en guerra con Irán, estamos en guerra con su programa nuclear. La analogía se torna inevitable. Un día Washington podría no estar en guerra con México, pero sí con los cárteles terroristas de la droga en suelo mexicano, con los cárteles y los políticos que los han protegido y vitaminado. Trump dio la noticia del ataque de la aviación estadounidense a 3 centrales nucleares iraníes no como un inicio, sino como la consumación exitosa de la destrucción de las centrales. Su fuerza aérea habría actuado con velocidad extraordinaria y disipado antes de que alguien pudiera hacer algo para impedirlo. No requirió de estorbosos mediadores. A A Trump, además, parecen tenerle sin cuidado las consecuencias del ataque y lo que el mundo diga. Él es el comandante en jefe de la fuerza militar más poderosa del planeta y la historia. Ante esta falta de límites, mejor entonces la diplomacia de la cabeza fría, la negociación y el acuerdo. Aún a cambio de nada.
Los analistas comentan.
¿Cuánta diferencia con López Obrador? Apenas tocó tierra Eric, Claudia Sheinbaum programó una gira a la zona afectada. En Oaxaca se coordina con el gobernador Salomón Jara para atender daños en 36 municipios con abasto de víveres a afectados. Y en Guerrero, con la experiencia de ciclones pasados, Evelyn Salgado previno y organizó con tiempo a la población y garantizó cobertura de servicios turísticos. Ahí no hay emergencia.
Confidencial en El Financiero.
Aunque parezca increíble, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos salió de su letargo, o incluso diríamos que se sacudió un poco su cuatroteísmo y expresó su preocupación por el artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio, lo que también se ha dado en llamar la ley censura del gober morenista Alejandro Armenta. La comisión presidida por Rosario Piedra señala que la redacción de la ley es ambigua y podría prestarse a limitar el derecho a la libertad de expresión. También exhorta a las autoridades estatales a revisarlo para evitar posibles usos indebidos de derecho penal. Vaya, vaya.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Todo indica que el resultado de la elección judicial será inamovible. El Tribunal Electoral bateó a ciudadanos y partidos que impugnaron su validez. Y es que para la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes, los únicos que pueden impugnar son los candidatos que participaron. Por tanto, se perfila la conclusión del proceso tal y como quedó.
Rosones en la razón.
La fiebre por irse a tomar la foto o cuando menos estar más cerca posible del Papa León XIV en el Vaticano está desatada entre legisladores de Morena, incluso quienes se dicen ateos, como el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña. El controvertido senador aprovechó su asistencia a un congreso interreligioso en Roma, Italia, para darse una vueltecita a la Santa Sede y tratar de saludar al sucesor de Pedro, pero quedó como a tres filas de donde pasó. El legislador morenista asistió al encuentro del Papa con políticos de todo el mundo, en el marco del jubileo 2025, donde sí coincidió con algunos panistas como el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. La que sí corrió con suerte de saludar a León XIV fue la expriista y ahora morenista Cintia López Castro, quien dijo que le pidió alzar la voz para frenar la guerra en Medio Oriente. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Nos comentan que este fin de semana captaron a uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con Daniel Arturo Casasús Ruz, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco, tierra de López Obrador. Dicen que una comida sirve para dialogar y ponerse al día. Y a pesar de que los malpensados señalan que seguro fue una reunión de negocios, hay quienes cuestionan. ¿A poco no se puede reunir los amigos solo por el gusto de verse? ¿Será?
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, acudió a las zonas afectadas por el huracán Eric en la región de la Costa Chica. En la comunidad de Punta Maldonado, en San Nicolás, estuvo la mandataria para conocer de primera mano las necesidades de las familias que sufrieron daños en sus propiedades, por lo que durante el recorrido evaluó los daños en viviendas e infraestructura, e hizo entrega de ayuda humanitaria de manera directa a las familias damnificadas. La mandataria guerrerense informó que fue liberado el tránsito en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, para que el apoyo continúe llegando a quienes más lo necesitan en este momento. Evelyn Salgado también se reunió con alcaldes de los demás municipios afectados para conocer sus demandas y peticiones para atender a las familias que sufrieron alguna afectación.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 23 de junio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
We must act immediately and decisively.
Debemos actuar de inmediato y con decisión para detener los combates y retomar negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní. Necesitamos una solución creíble, integral y verificable, que restablezca la confianza, incluyendo pleno acceso a los inspectores del OIEA como autoridad técnica de las Naciones Unidas en estos ámbitos. El Tratado de No Proliferación Nuclear es la piedra angular de la paz y la seguridad internacionales. Irán debe respetarlo plenamente. El bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos marca un giro peligroso en una región que ya se encuentra tambaleándose. Las Naciones Unidas están dispuestas a apoyar cualquier esfuerzo que busque una solución pacífica, pero la paz no se puede imponer, hay que elegirla.
Bueno, pues es la voz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ayer, pues hubo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, esto a petición de Irán. Y bueno, pues aquí en este marco, Antonio Guterres advierte sobre otro ciclo de destrucción y represalias tras los ataques estadounidenses contra Irán, por lo que bueno, pues señaló que la paz debe ser el camino a elegir. Y en esta misma reunión, en esta misma reunión de urgencia, pues tanto China como Rusia y Pakistán condenaron el bombardeo estadounidense y exigieron un alto el fuego de manera inmediata e incondicional.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Sube crudo y cae apetito por riesgo tras ataques de Estados Unidos a Irán. Repliegue en bolsas asiáticas y depreciación del peso al inicio de la actividad financiera. El crudo referencial Brent subía 2% y cotizaba en torno a $76.9. El West Texas Intermediate avanzaba 1.8 a $75.2 el barril, su mayor nivel desde enero. Los acontecimientos en Medio Oriente siguen inyectando mayor presión al peso, que anoche cotizaba en 19.26 unidades por dólar. En más información, Israel intensifica bombardeos a posiciones militares en Irán, deja 23 heridos y destruye edificios en tres ciudades. Netanyahu elogia a Trump. Parlamento iraní pide cerrar el estrecho de Hormuz, crucial para el suministro mundial de petróleo.
Reforma.
Amenaza a Irán a ahorcar suministro de petróleo. En respuesta a los ataques de Estados Unidos a sus instalaciones nucleares, el Parlamento de Irán aprobó el cierre del Estrecho de Hormuz, una franja marítima a través de la cual fluye un 20% de la demanda mundial de petróleo y gas. También encontramos, sospechan que Teherán movió su uranio. Un día después de que bombarderos y submarinos estadounidenses lanzaron una ofensiva sobre tres de los sitios nucleares más vigilados en Irán, Fordo, Natanz e Isfahan, analistas se cuestionaban dónde está el uranio enriquecido del régimen iraní. Funcionarios de alto nivel de Washington reconocieron no tener información concreta sobre la ubicación del material. En otra información, llaman Rusia y China a un alto al fuego. Rusia, China y Pakistán plantearon ante el Consejo de Seguridad de la ONU un alto al fuego inmediato e incondicional.
El Universal.
Ven corto el presupuesto para atender desastres. Expertos consideran que tras la desaparición del Fonden, los recursos son insuficientes ante la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales.
La jornada.
Apuesta Trump por un cambio de régimen en Irán. No está en guerra Estados Unidos luego del bombardeo, asegura el vicepresidente Vance. El magnate plantea esa medida horas después de negarla. Se descarta un conflicto prolongado. Teherán conserva uranio enriquecido. Intensifica el cruce de fuego con Tel Aviv.
Milenio.
Estados Unidos tras ataque a Irán. No queremos guerra ni cambio de régimen. Para Vance, Rubio y Hegseth fue pulverizado plan nuclear de Teherán que analiza cerrar el estrecho de Hormuz por el que pasa 20% del petróleo del mundo. En otra información, Ciudad de México inclusiva. Mosaico gigante en favor de los derechos LGBT+. La jefa de gobierno Clara Brugada encabezó a más de 6,000 personas que acudieron al Zócalo para conformar el mosaico más grande del mundo en favor de la diversidad sexual.
Excelsior.
Trump quiere hacer a Irán grande de nuevo. Ejército iraní amenaza bases estadounidenses. El presidente de Estados Unidos sugirió un cambio en el régimen de los ayatolás. En sesión de la ONU, Rusia, China y Pakistán cerraron filas con el país islámico.
El economista.
Bombardeo de Estados Unidos a Irán presiona el precio del petróleo y a mercados. Desde que inició el conflicto, la mezcla ha subido 11%. También encontramos, por cada dólar que suba el crudo, México ingresaría 13.100 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda. En otra nota, arranca periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Iniciativas de Telecom, de Guardia Nacional y de Competencia, entre otras. Y encuesta de Citi mantiene para este año previsión del PIB en 0.1%. Para 2026 la baja a 1.2%.
La razón.
Trump plantea, tras ataques, cambio de régimen en Irán. El mundo expectante. Teherán advierte respuesta. Valora magnitud.
24 horas.
Sube tensión global por amago en Hormuz. Estados Unidos anticipa una posible represalia de Irán luego de los ataques lanzados a instalaciones nucleares clave, aunque aún no hay claridad de si la contraofensiva será en suelo estadounidense, en el extranjero o en ambos frentes. También encontramos apuesta Secretaría de Seguridad Ciudadana por nueva estructura de operación. Pablo Vázquez dijo que la meta en esta administración es tener una corporación de proximidad con la población. Y violencia en Guerrero azota a operadores de transporte. Un camión de pasajeros fue quemado en Acapulco y al interior se hallaron 5 cuerpos. En lo que va del año, 30 choferes de autobuses han sido asesinados en la entidad.
El Sol de México.
Irán advierte que se vengará por ataques. No estamos en guerra con Irán, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En más información, primer trimestre, se cae 30.5% inversión de automotrices. Imposición de un arancel del 25% a autos importados por parte de Trump, la causa.
La prensa.
Alerta roja. Persistente lluvia movilizó a cuerpos de auxilio en la capital por inundaciones y caída de árboles. En Naucalpan se desbordó la presa Los Cuartos.
La crónica de hoy.
Ataques a Irán solo contra bases nucleares, asegura Estados Unidos. Blindan ciudades. Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que será en julio próximo cuando se normalice la situación del abasto de medicamentos en el país.
El Heraldo de México.
Pide a la ONU llamar a la paz. La presidenta Sheinbaum afirmó que México siempre será factor de paz.
Esto.
¡Ay, pa' la otra! Gol anulado de manera controversial a Santi Jiménez en el último minuto decreta el empate a cero ante la Costa Rica de Miguel Herrera. México termina como primero de grupo y jugará el sábado contra Arabia Saudita en cuartos de final.
RadioFórmula.com.mx.
Golpazo al cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. Abaten a 3 integrantes y capturan a 15 más.
Expansión.mx.
El SAT recauda más impuestos pese a estancamiento económico.
Infobae.com.
La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Sheinbaum retoma mensaje de paz del Papa Francisco.
ReporteIndigo.com.
La OTAN eleva el gasto en defensa al 5% del PIB en plena crisis internacional.
Político.mx.
Relaciones Exteriores declara en alerta embajadas en Medio Oriente tras bombardeo de Estados Unidos a Irán.
AgenciaEFE.com.
El conflicto en Irán amenaza con derrumbar el régimen de no proliferación nuclear, según la Organización Internacional de Energía Atómica. El presidente de Corea del Sur cancela su participación en la cumbre de la OTAN por la crisis en Medio Oriente.
Forbes.com.mx.
Empresarios mexicanos alertan que ataque a Irán podría provocar escalamiento de precios.
El País.
Trump en guerra con Irán. Trump avisa de ataques mucho peores si Teherán no cede.
The Washington Post.
Las naciones de Oriente Medio temen la perspectiva de una guerra más amplia. Israel amplía el alcance de sus ataques en Irán mientras Teherán evalúa su respuesta.
The New York Times.
El presidente Trump fue ayudado por artimañas políticas y militares. China afirma que Estados Unidos dañó su propia credibilidad al atacar a Irán.
The Wall Street Journal.
El jefe de la Agencia Atómica de la ONU dice que es probable que haya daños significativos en Fordo. Israel espera completar su lista de objetivos militares en los próximos días.
Financial Times.
Israel ataca una prisión notoria de Teherán mientras ataca objetivos simbólicos del régimen. La prensa de los estados, Diario de Colima, invertirán 800 millones de dólares en el puerto de Manzanillo. Y en el Imparcial de Oaxaca, supercarreteras, obras al vapor, no pasan la prueba del agua con el huracán Eric. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días Juan Manuel, amigos del auditorio, continuamos con la información más importante. Recuerde que hoy no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Nos vamos con información de la zona norte de la ciudad. Debido a servicios de emergencia continúan laborando en la zona norte de la ciudad, se complica el avance a través de la autopista México-Pachuca, a la altura del Río de los Remedios, con destino hacia la zona sur de la ciudad. Hay que manejar con mucha precaución. También tenemos servicios de emergencia continúan laborando justamente en Anillo Periférico, a la altura de Paseo de la Reforma, destino hacia la zona sur de la ciudad, maneje con mucho cuidado. Nos vamos rápidamente en materia de previsiones y movilizaciones. 8 de la mañana, una concentración en la zona sur de la ciudad, en las inmediaciones de la estación del Metrobús El Caminero. Está ubicada en la avenida Insurgente Sur, muy cerca de llegar hacia la zona de la calzada de Tlalpan. También durante esta mañana se espera arriben manifestantes, trabajadores del Poder Judicial arribarán a los distintos puntos, como son Avenida Niños Héroes en el número 132, Avenida Juárez en el número 8, en las inmediaciones de Claudio Bernard en el número 60, en la zona de Fray Servando Teresa de Mier en el número 32. Ya para mediodía se espera una concentración y marcha en la zona norte de la ciudad, en la estación Linda Vista de la línea 6, con destino hacia la zona de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, en Avenida Luis Enrique Erro y Avenida Instituto Politécnico Nacional. Hay que considerar las afectaciones a la vialidad. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, saludo en la línea telefónica, me da muchísimo gusto que nos vuelva a tomar la comunicación la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, con el gusto de saludarte.
Gracias, doctora. Bueno, pues obviamente el tema, ¿no?, la noticia que ha estado pues desde hace ya varios días y sobre todo a partir del sábado por la tarde-noche, en que el gobierno de los Estados Unidos o la aviación de los Estados Unidos realiza un bombardeo sobre instalaciones consideradas estratégicas para el programa nuclear iraní. Estamos hablando de Fordo, de Natanz e Isfahan. Bueno, pues esta nota está en todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. pues debido a su importancia, pero sobre todo y también por las consecuencias que el haber ingresado ya pues prácticamente de manera formal los Estados Unidos a la guerra con Irán a través de este bombardeo, bueno, pues puede traer. Y por lo pronto, doctora, pues después del bombardeo sale el presidente Donald Trump a decir que, bueno, pues fue todo un éxito y que las instalaciones en donde se enriquecía uranio por parte de Irán fueron completamente destruidas. Sin embargo, hasta este momento no se ha ofrecido prueba alguna que así haya sido, e incluso en algunos medios, tanto nacionales como internacionales, se está especulando o se está hablando de que Teherán habría movido el uranio pues para otros sitios, doctora.
Juan Manuel, hay tanta desinformación y tanta malinformación a nivel internacional que es difícil para la sociedad civil crearse una opinión objetiva. Sin embargo, el involucramiento directo de Estados Unidos pues genera ahora una nueva era en este conflicto, una profunda polarización dentro de la comunidad internacional, derivado que al interior en Estados Unidos, y ya de por sí los ánimos efervescentes estaban en estos movimientos pro-Palestina, pues ahora vemos que durante el fin de semana surgen y se suman ahora movimientos pro-Irán. Independientemente de lo que finalmente tú resaltas, de que pues se calcula que parte del programa nuclear pudo haberse movido, al final del camino Estados Unidos toma esta arriesgadísima jugada de involucrarse, ya que es el único país que cuenta con el armamento y esta capacidad de fuerza aérea de combate para lanzar estos misiles y poder penetrar durante kilómetros hacia adentro. Aproximadamente 80 kilómetros es donde se estima que están de profundidad estas instalaciones del programa nuclear de Irán. Entonces, es por eso que lo hace Estados Unidos y no Israel. Sin embargo, las implicaciones me parece que van tanto en el plano doméstico para Estados Unidos como en el plano internacional. Brevemente, comparto tu auditorio. A nivel nacional en Estados Unidos, además de estos movimientos pro-iraníes que se están generando, estamos visualizando que ya hay legisladores, tanto demócratas como republicanos, molestos con el presidente de Estados Unidos porque dice que tenía que haber pasado por el Congreso de la Unión Americana la autorización de utilizar fuerzas de combate contra un enemigo en el extranjero. Y en el plano internacional, pues las implicaciones son geopolíticas y geoeconómicas. La parte geopolítica tiene mucho que ver con analizar las reacciones no solamente de los países árabes, sino ¿habrá algún otro país que decide respaldar militarmente a Irán? Esa es una pregunta que dejo. Y en el plano geoeconómico, pues ya hemos visto cómo el precio del petróleo por barril puede llegar a romper inclusive el techo de los $100. Oxford Economics apunta a que el barril puede llegar a toparse alrededor de 120, 130 dólares. Se habla mucho del parlamento iraní, que ya autorizó, pero todavía falta el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, si decidirán o no cerrar lo que es el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel internacional. Entonces, esta guerra, aunque focalizada, sin duda, las consecuencias son a nivel global.
Sí, efectivamente, doctora. Y este Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que tiene la última palabra para determinar si se cierra o no el estrecho de Hormuz, pues todo parece indicar que sí, porque lo dirige pues una persona que fue pues puesta ahí justamente por el ayatolá Ali Jamenei, que es el líder supremo iraní.
Exactamente. Cuando vemos un mapa y ubicamos el estrecho de Hormuz, entendemos que es un estrecho, como su nombre lo indica, es una parte donde la tierra del lado de la península arábiga es lo más cercano hacia Irán, pero es el paso obligado de todos los buques petroleros, gaseros y mercantes que atraviesan del Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán. Por ahí transita el 90% de las exportaciones petroleras iraníes, que sabemos perfectamente que es el segundo país más sancionado a nivel internacional y que por lo tanto depende de lo que exporte de petróleo para poder tener divisas y poder financiar esta guerra. No es un tema menor. Si decidiera este Consejo Supremo que de manera contundente se cerrara el estrecho de Hormuz, me parece que tendría que ser solamente por un par de días a manera de negociación, porque estaría afectando el comercio marítimo internacional, derivado que es una de las principales arterias del comercio energético a nivel global, y al final del camino todavía no hemos visto qué reacciones militares estará tomando Irán por estos ataques del día sábado. ¿Qué manera de arriesgar la seguridad internacional con esta movida que hemos sido testigos?
Ahora, doctora, ayer en esta reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tanto China como Rusia y Pakistán, bueno, pues están condenando, ¿no?, este bombardeo y están exigiendo un alto el fuego inmediato e incondicional, pero se ve complicado, ¿no?, que puedan intervenir militarmente también algunos de estos tres países.
Bueno, Pakistán trae lo propio con la India. China en realidad no es un país que ahorita le interese atizar más los ánimos, puesto que su mirada está puesta en Taiwán. Y en el caso de Rusia, pues ha tenido ahora que acudir al ejército norcoreano para fabricar de manera local los drones que le eran proveídos por Irán. Es decir, están haciendo transferencia de tecnología de Irán a Rusia para seguir dando batalla en la guerra. Así que me parece que la voz de Rusia pues hoy en día carece de validez al exigir que no haya una tercera guerra mundial cuando ellos todavía ni siquiera han logrado resolver la guerra en Ucrania.
Claro. ¿Y qué tanta tentación le podría dar a China, por ejemplo, el que Estados Unidos de manera unilateral haya pues llevado a cabo este ataque y China diga, bueno, pues yo voy a hacer lo propio, o digo, no un ataque, sino una invasión a Taiwán?
Pues ese escenario siempre ha estado sobre la mesa. Me parece que los últimos años se ha agudizado este escenario viable de que China tiene puesta la mirada no en ninguna parte del mundo, sino únicamente en Taiwán. Creo yo que los tiempos de un país legendario como es China, donde todo lleva a una cocción a fuego lento, me parece que ellos en su momento tomarán las acciones pertinentes, pero no precisamente en este momento. China enfrenta una guerra arancelaria con Estados Unidos, entonces su situación económica ahorita no es el momento óptimo y estará observando la distancia, como lo ha hecho con la guerra en Ucrania, ahora en Medio Oriente.
En 30 segunditos, doctora, por cuestiones de tiempo, ¿usted ve la posibilidad de un cambio de régimen en Irán?
Es el principal objetivo de Israel y Estados Unidos, difícil de conseguir, pero no imposible de lograr.
Perfecto, bueno, pues estaremos pendientes porque esto apenas inicia y va a dar para muchísimo más. Doctora, le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Un fuerte abrazo y como siempre agradecida, Juan Manuel. Hasta pronto.
Gracias, un fuerte abrazo. La doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Y fíjese, a propósito de esta posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, bueno, pues ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a China que interceda ante Irán para que pues Teherán no cierre justamente este estrecho. Pues ya están viendo que sí, hay la posibilidad. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues mucha información en el tema deportivo. Y si te parece, comenzamos con este empate controvertido, ¿no? Empate a cero entre los conjuntos, las selecciones de México y Costa Rica. Y digo controvertido porque pues prácticamente de último minuto y pues en tiempo de compensación el VAR, ¿no?, le anula un golazo de verdad muy bueno a Santi Jiménez. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, como bien destacas, la selección mexicana empató 0-0 con Costa Rica en Las Vegas dentro del último partido de la fase grupal del sector A, un partido en el que el tricolor continuó con un concierto de fallas y el único gol que había anotado fue Santiago Jiménez en una especie de chilena y sin embargo fue anulado por fuera de lugar. Vamos a escuchar lo que dijo el delantero del seleccionado nacional, Santiago.
No, obviamente me quedé con las ganas del gol, de los tres puntos, pero al final sí lo tomo como un empate sabor a victoria, porque pasamos como primero de grupo. Creo que ellos tenían la presión de venir a ganarnos y bueno, no pudieron. Ahora lo que viene, enfocarnos otra vez, darle vuelta a la página. En estos torneos no te puedes quedar con lo que hiciste, sino que cada partido es uno nuevo y bueno, vamos por el bicampeonato de Copa Oro.
El equipo mexicano terminó como líder del grupo A con 7 unidades, misma cantidad para los ticos. La diferencia de goles ponen al tricolor primero del sector y esto fue lo que comentó Javier Aguirre.
Vamos creciendo, no a la velocidad que me gustaría, no, insisto en ello, pero encontramos de repente soluciones a los problemas que te plantea el equipo rival. Miguel es un estratega nato y había que contrarrestar su juego. Creo que lo conseguimos, había cuenta la posesión, los disparos a gol, los pases, en fin, creo, insisto, siempre respeto opiniones, que sí, fue un buen partido de nuestra parte, no coronado con la victoria, pero nos vamos contentos con el rendimiento y no satisfechos con el resultado. Pero bueno, ya se acabó esta primera fase, somos primeros de grupo, era el objetivo ser primeros, con 3 victorias no se consiguió esta última, pero no tengo nada que reprocharle a mis jugadores ni a la afición, que estuvo espectacular hoy.
Parte de lo que comentó Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, ahora el tricolor enfrentará al equipo de Arabia Saudita ya dentro de los octavos de final el próximo sábado a las 8:15 de la noche en el estadio de la Universidad de Phoenix. En el tema del Mundial de Clubes, destacar que River Plate empató 0-0 con Monterrey, Juventus goleó 4-1 a Wydad Casablanca, Real Madrid venció 3-1 al Pachuca, Bellingham, Goller y Valverde anotaron por los merengues, mientras que Elías Montiel descontó para los Tuzos, que ya quedaron eliminados del torneo, no ha sumado una sola unidad, y esto fue lo que comentó Jaime Lozano, entrenador de los hidalguenses.
Yo, híjole, yo vengo aquí a ganar cosas. Yo siempre pienso de esa manera. Cada que llego a un club, cada que llego a un proyecto, quiero ganar cosas, quiero dejar una huella. Y en este momento hemos generado ocasiones. Por momentos hemos jugado bien, pero no me conformo con eso. Yo quiero ganar. No me importa quién sea el rival que esté enfrente. Y de momento no lo hemos podido. Entonces sabemos la complejidad de este torneo. Sabemos la gran exigencia que también demanda. Y muchas veces ni ganando me quedo satisfecho, entonces es mi personalidad, es mi forma de ser, siempre miro adelante, siempre veo que mejorar y me parece que es también lo que me ha dado para poder pues mantenerme en este estado competitivo.
Las palabras de Jaime Lozano: se reporta que Gustavo Cabral, jugador de los Tuzos, insultó racialmente a Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid. Siguen las investigaciones en torno a esta situación. Mientras tanto, Salzburgo empató 0-0 con Al Hilal, Manchester City goleó 6-0 al Al Ain, y en la actividad de este lunes, Seattle Sounders se enfrenta al Atlético de Madrid a 1:00 p.m. El Botafogo tendrá su partido también a 1:00 p.m. ante justamente este equipo. El Porto enfrentará al Al Ahly a 7:00 p.m. Mientras tanto, Inter de Miami se mide con Palmeiras a 7:00 p.m. En el tema del Real Oviedo, recorrió las principales calles de la ciudad después de lograr el ascenso a la Liga Española, después de vencer al Mirandés en la final por 3-2 en el marcador global. El equipo pertenece al grupo Pachuca y vuelve a estar en la primera división. Pasaron 24 años para que volviera justamente al máximo circuito de la Liga Española, y eso fue lo que comentó Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.
Era un reto increíble
porque hace un año estábamos llorando de tristeza y ahora estamos llorando de felicidad. Este público se lo merece, mis jugadores se lo merecen, mi cuerpo técnico. Le doy gracias a Dios. Mucho, mucho, pero cuando se sufre más, se goza más. Sí, ahora viene lo más difícil.
Ahora hay que disfrutar. Ahora hay que
disfrutar. Ahorita disfrutar, sí, coño. Déjalo disfrutar ahorita, ya, ya después vemos.
Las palabras de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, en torno al ascenso a la primera división del Real Oviedo en el fútbol de España. También Elche y Levante estarán la próxima temporada en el máximo circuito. Destacar lo de Grupo Pachuca, que la Liga MX ascendió a Pachuca y León. Ahora lo hacen en España con el Real Oviedo. En las finales de la NBA, el Thunder de Oklahoma venció 103-91 a los Pacers de Indiana en casa. Shea Alexander colaboró con 29 puntos, 12 asistencias y 5 rebotes para el triunfo de su equipo, que por segunda ocasión es campeón del básquetbol profesional de los Estados Unidos, después de llevarse el séptimo y último juego de la serie misma, que terminó 3-2 para Oklahoma. En el abierto de tenis de Queens, el español Carlos Alcaraz venció al checo Jiří Lehečka por 7-5, 6-7 y 6-2. Dentro de la gran final, es el quinto título de Alcaraz en lo que va de temporada. Previo al arranque de Wimbledon, justamente el día de hoy inician las actividades con el tema de los clasificatorios. En la Liga Mexicana de Béisbol, Tigres de Quintana Roo venció en casa 2-1 a los Tecos de Dos Laredos. Los Olmecas de Tabasco vencieron 7-1 a los Charros de Jalisco como locales. Mientras tanto, los algodoneros de Unión Laguna cayeron como locales 6-0 a manos de los Bravos de León. El juego entre los Diablos Rojos de México y Acereros de Monclova fue cancelado por lluvia en el Harpelú, al igual que el de Sultanes de Monterrey contra Conspiradores de Querétaro en Nuevo León, así como el de Leones de Yucatán y Toros de Tijuana en el Cuculcán. En el boxeo se ofreció una conferencia de prensa de cara a lo que será la pelea del mexicano Saúl Álvarez el próximo 13 de septiembre en Las Vegas ante el estadounidense Terence Crawford, y el tapatío aseguró que no le preocupa ser el mejor boxeador de nuestro país en la historia. Sus números hablan por sí solos. Cuando él se retire, de momento es campeón absoluto del peso supermediano con una marca de 63 victorias, 39 por la vía del knockout, además de 2 derrotas y 2 empates. Y cuando se vieron las caras, justamente Álvarez y Crawford se empujaron, intercambiaron palabras y posteriormente fue calmada la situación, pero ya de una vez se va calentando esta pelea, Juan, para el 13 de septiembre en Las Vegas.
Perfecto, pues falta ya menos, mi querido Beto. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Rápidamente le comento dos noticias interesantes, importantes. A través de sus redes sociales, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pues denuncia que fue atacado a disparos, 9 disparos, el vehículo del jefe de la policía auxiliar en esta demarcación en Cuauhtémoc. Dice Alessandra Rojo de la Vega: estamos tocando intereses podridos, pero que les quede claro, no nos van a doblar. Y también de parte del sistema de transporte colectivo Metro, dice: continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 8, 9, 12 A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Así que bueno, pues tome sus previsiones si usted va a viajar en el metro. Vámonos con Daniel Huelvans, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Duolingo informó que una de sus principales prioridades para innovar a la empresa será apostar por la inteligencia artificial en su plataforma. La aplicación para aprender idiomas explicó que no despedirá a sus empleados para implementar la inteligencia artificial, sino que la utilizará para simplificar sus procesos. Moody señaló que el Consejo de Asistencia al Microemprendedor no cuenta con suficiente solvencia económica para cubrir a sus ahorradores. La calificadora reportó que al cierre del 2024, la Sociedad Financiera Popular disponía de activos líquidos por 594 millones de pesos, por lo que no lograría cubrir a sus acreditados. PepsiCo anunció que se integró al programa Hecho en México para reafirmar su compromiso en la República Mexicana. Por otro lado, confirmó la inversión proyectada de 100 millones de dólares en el Estado de México. Asimismo, señaló que continuarán destinando capital a diferentes estados. Altán Redes reportó que sus ingresos netos incrementaron en un 48.53% durante el primer trimestre del 2025 a comparación con el mismo periodo del 2024. La empresa de telecomunicaciones no logró superar los ingresos de Telcel y Movistar, pero su nivel de crecimiento sí estuvo a la altura de sus competidores. Toyota anunció el lanzamiento de su nueva unidad híbrida, la SUV 4Runner HEV, en México. La automotriz japonesa puntualizó que espera vender 2.200 unidades en una etapa inicial. Asimismo, señaló que es un buen modelo para atacar un nicho de mercado con gran potencial de demanda. La Asociación Mexicana de Coworking y Espacios Flexibles estimó que las operaciones de las oficinas compartidas en México incrementen en un 8% anual durante el segundo semestre del año. La organización señaló que el sector se verá impulsado por la llegada de nuevas marcas, expansiones y demanda de empresas. Informó Daniel Huelvax. Más detalles en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues este lunes arranca el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Se van a discutir más de 20 reformas y leyes secundarias. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.